La ventana de Madrid.
Enrique VIII, rey de Inglaterra, comparecer ante el tribunal.
Presente. Muy noble señor, suplico del más humilde modo a vuestra alteza que os sirváis declarar en presencia de todo el auditorio.
Muy buenas tardes, Enrique VIII va a descansar al menos hasta el miércoles o el jueves. Por precaución, más que nada, las representaciones del antiguo Teatro Alcázar, hoy Teatro Cofidis, permanecen suspendidas de forma temporal debido al aparatoso incendio del sábado en la última planta del edificio. Enrique Salaverría, presidente de Esmedia, la empresa que gestiona el teatro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos, Felipe, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuándo se van a reanudar finalmente las funciones?
Bueno, en realidad nosotros ya estamos, reactivado todo el funcionamiento del edificio. Habíamos tenido que hacer cortes de agua, luz, servicios de aireación, todo esto, y lo hemos estado revisando todo desde las 7 de la mañana. El teatro ya está en perfecto orden de marcha. Hoy podríamos volver a poner el teatro en marcha, pero dado que tenemos que volver a comunicar con la ciudadanía, con las audiencias, con aquellos que están cada día con nosotros, yo creo que, como bien has dicho, entre el miércoles y el jueves volveremos a estar presentes con el público, sin lugar a dudas. No creo que pase del jueves.
La sexta planta está totalmente destruida, según nos dicen, pero el teatro no sufrió en realidad ningún daño, ningún desperfecto grave, salvo las humedades lógicas del patio de butacas debido al agua que utilizaron los bomberos.
Sí, así es. El teatro en realidad es un cuerpo independiente dentro de un edificio, porque la legislación de la época ya exigía que los teatros tuviesen una estructura cerrada, para que en caso de cualquier incidencia no afectase al resto del edificio. En este caso, el teatro no ha tenido nada que ver con el incendio. El teatro está dentro de este edificio, llega hasta la segunda planta y las cuatro plantas superiores son de oficinas. El incendio fue en la cubierta, que afectó a la planta sexta. Nadie hemos podido acceder más que los bomberos y policía científica a esos lugares. La planta quinta, y a partir de que donde nosotros teníamos las oficinas, a la que sí hemos podido acceder, pues lógicamente 400 toneladas de agua, eso parecía el Niágara, ¿no? Debía de ser el Niágara, para aquel que... Lo único que faltaron fueron los peces saltando, pero vamos, mucho agua, como es lógico en estos casos, porque lo importante era preservar la seguridad de la ciudad. Yo, desde luego, que estuve presente, puedo decir que el trabajo me pareció de una profesionalidad, de una entereza y de una entrega que daba gusto ver a la ciudadanía, daba gusto ver a los profesionales entregando de esa manera su vida y su prestigio y su saber hacer por el bien común y por el futuro de un teatro como es el Teatro Alcázar y de los edificios colindantes que estaban en su alrededor.
Se habla estos días, ya sabe usted, de la maldición de Alcalá 20 por aquel incendio de hace 30 años en el que murieron 82 personas, y hay además otra, diríamos, llamativa coincidencia de hace exactamente 400 años con un incendio en Londres durante la representación de esta misma obra de Enrique VIII. Demasiadas coincidencias.
Hombre, si seguimos buscando coincidencias, seguro que hay hasta algún volcán que estalló en algún sitio y algún terremoto marino, pero el día 13, sin quitar en cada momento a las personas que sufrieron los acontecimientos ocurridos en Alcalá 20, y bueno, pues que hoy en día pues haya un incidente en el que se queme una cubierta, o yo entiendo que al verlo en el lugar en el que antes ocurrió pues aquella desgracia tan grande, pues todo el mundo crea que está siendo, que bueno, pues la magnitud de lo que se ve, pues ya sabemos que el humo es muy aparatoso siempre, y parezca que la magnitud es brutal, ¿no? Pues bueno, se ha quemado una cubierta, se han maltrecho 3 o 4 despachos, y el resto del edificio y el resto de las dependencias entre las que está el teatro están perfectas.
Enrique Salaverría, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER, presidente de Esmedia, gracias y muy buenas tardes.
A vosotros, muchísimas gracias por poder comunicar esta buena noticia. Muchísimas gracias.
La ventana de Madrid.
Caso Madrid Arena, la Fiscalía de Madrid estrecha el cerco sobre la cúpula de la Policía Municipal. Las familias de las 5 víctimas habían pedido la apertura de una pieza separada por un presunto delito de falsedad en documento, petición a la que se suma ahora el Ministerio Público. La investigación puede alcanzar, entre otros, al jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Felipe. El juez Eduardo López Palop ha aceptado mediante providencia la solicitud del fiscal para investigar en una pieza separada un presunto delito de falsedad documental que habría cometido la cúpula de la Policía Municipal madrileña. El Ministerio Público se une así y por primera vez desde que comenzó la instrucción de este caso a las peticiones de las familias de las cinco chicas fallecidas, cuyos letrados siempre han mantenido que hay informes oficiales elaborados por ese cuerpo local de seguridad que han sido manipulados en fechas posteriores a la tragedia. En unos días, el magistrado emitirá un auto que debe confirmar esta nueva pieza separada.
Y entre tanto, en Alcalá de Henares, las 19 familias desalojadas tras la explosión de una bombona de gas propano en una vivienda no podrán volver a sus casas durante bastante tiempo. Policía científica y técnicos municipales siguen elaborando un informe sobre este suceso que ha costado la vida a una anciana de 90 años. Otra mujer de 80 permanece ingresada con pronóstico moderado.
Cuando vine ya no había más que pavito de hierros y todo tirado hasta ahí atrás, toldos y todo eso que había. Y vi a la gente que la sacaban en una... Señoras.
Todos han salido inmediatamente, en pijama, en camisón, desnudos. Es que ha sido mucho el golpe, ya se ha sentido mucho.
Los hechos ocurrieron hacia las 3 de la madrugada en el número 22 de la calle Torre Laguna, en el centro de la localidad, en un edificio cuya estructura no ha resultado dañada. Javier Fernández Abad, concejal de obras.
Tengas en cuenta que son viviendas que tienen 50 años. La apariencia es buena, buena en cuanto a estructura. Ahora, los forjados y las fachadas, pues seguramente la fachada del 22 tiene que tirarse toda.
Algunos de los vecinos evacuados se han trasladado a casas de parientes o conocidos. 7 de las familias han sido alojadas de forma temporal en hostales que les ha ofrecido el Ayuntamiento Complutense. 7:27.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Ha llegado el momento de sacar tu carnet. No hay excusas. Tenemos solución para todas.
No tengo tiempo, siempre estoy liado.
Autoescuela Merinero te ofrece cursos intensivos de una semana.
¿Pero cuánto me va a costar?
En Autoescuela Merinero puedes salirte gratis. Consulta condiciones. ¿Estás preparado? Autoescuela Merinero. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya!
Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Nuevo menú época de lunes a viernes, almuerzo y todas las noches 14 euros. Ven a comer y te daremos la tarjeta promocional de nuestra nueva taberna nocturna. Restaurante Rincón, La Vega de Levante. Tu restaurante de siempre. Marqués de la Valdavía 107, Alcobendas. Teléfono 91 490 1168. Con parking gratuito.
Lo que ocurre en la zona norte de Madrid a solo un clic. DigitalSerMadridNorte.com. Actualizada al instante. Accesible siempre. Lo próximo, ahora.
SerMadridNorte.com. Donde hay que entrar.
Adiós a los resbalones. Reformas Poli y Baños Luicar cambian su bañera por plato de ducha desde 590 euros. No lo dude. Baños Luicar y Reformas Poli. Llámenos al teléfono 91-663-9229. Tienen exposición en Marquesa Viuda de Aldama, número 60, en Alcobendas. Reformas Poli y Baños Luicar, 91-663-9229. ¡Le esperamos!
Lámparas G, gran centro de iluminación. Lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. Proyectos de iluminación y diseños personalizados en Consulting G Iluminación. Propuestas actuales, asesoramiento técnico y ahorro energético. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, San Sebastián de los Reyes. O consúltenos en www.lamparasg.com o en el 91-652-2840.
Y alguna noticia más en la Crónica de Madrid. La oposición sale muy preocupada de la reunión del Consejo de Administración de la EMT. La alcaldesa de Madrid, Ana Botella, no les ha ofrecido ninguna garantía sobre el mantenimiento de los puestos de trabajo. Ruth Porta, PSOE, Raquel López, Izquierda Unida.
La verdad es que en estos momentos no tenemos en absoluto la seguridad de que la EMT pueda permanecer en manos públicas y desde luego que no sufra ningún despido tal y como se había comprometido tanto Ana Botella como los anteriores delegados.
Y nos podemos encontrar con que una de las empresas municipales más queridas, más estimadas por los madrileños, que tiene el 85% de la plantilla municipal, de todo el sector público del Ayuntamiento de Madrid, pues que pueda haber grandes despidos.
Unos 200 trabajadores del servicio de a bordo de Renfe aprovechan el viaje inaugural del AVE Madrid-Alicante en Atocha para protestar porque también temen despidos.
La idea de la concentración era exigir a Renfe la modificación del pliego de condiciones para que aumente la cuantía económica y las cargas de trabajo para que la plantilla no se vea mermada.
Va a tener un impacto importantísimo en la plantilla y en los trabajadores que prestan los servicios de a bordo actualmente en los trenes, bajando la calidad y destruyendo empleo.
150 millones de euros para financiar proyectos de pequeñas empresas y autónomos. La sociedad pública Valmadrid y 7 de las principales entidades financieras han suscrito la firma del convenio junto al ministro José Manuel Soria y el presidente madrileño Ignacio González.
Para conseguir que el esfuerzo económico que estamos haciendo todos se convierta realmente en el instrumento de dinamización de la actividad económica, que es lo que necesitamos para poder empezar a crecer y poder salir de la crisis generando empleo.
Y vuelta atrás en el pronóstico del tiempo, ni rastro queda ya de la famosa nube de mariposas que nos invadió la semana pasada. Tras el calor de los últimos días, despertaba este lunes con manga larga, cielos cubiertos esta mañana, temperaturas sensiblemente más bajas, aunque esta tarde ahora luce el sol. 23 grados en el centro de la capital. La música la pone hoy esta banda islandesa Of Monster and Men, único concierto en España hoy a partir de las 8 y cuarto en La Riviera. Y sobre esta musiquita saludamos ya a nuestros contertulios de hoy. Nuria Varela, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Carmelo Encinas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, amigos.
Bueno, vamos a comenzar, si os parece, hoy con un poquito de política. Este fin de semana el PSOE ha celebrado su segunda convención de la Ciudad de Madrid. Tras varios meses de distanciamiento hemos visto algunos gestos, diríamos, de, no sé si de cariño, pero por lo menos de complicidad entre Alfredo Pérez Rubalcaba y Tomás Gómez. Algunos hablan incluso de luna de miel. No sé si es un poco excesivo.
Yo creo que es un poco excesivo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que las encuestas no le sonríen a ninguno de los dos. Esa es la realidad. A pesar de que Madrid podría estar a tiro desde un punto de vista electoral para la izquierda por el desgaste de las siglas PP, lo cierto es que no es un buen resultado el que tienen en las encuestas el señor Gómez y a nivel nacional el señor Rubalcaba. Yo creo que han entendido que es mejor llevarse bien. Y bueno, pues todo lo que sea llevarse bien es estupendo, pero espero que eso no conlleve que se pueda mover el banquillo. Es decir, a mí me parece que es saludable que haya movimiento en todos los sentidos. Espero que esto no este tipo de pactos no acabe con posibles primarias, con que aparezcan por lo menos como posibilidad, como planteamiento, otros candidatos, tanto para el ayuntamiento como para la comunidad. Yo creo que es deseable que haya por lo menos confrontación, que aparezca gente.
Sí, mucha luna de miel a mí tampoco me parece, no. Y a pesar de que lo que dice Carmelo es cierto, sí que creo que este cariño o estas muestras de afecto vienen motivadas hacia la expectativa, ¿no? Efectivamente los resultados son malos, pero de las encuestas, pero hay cierta expectativa de que se puede recuperar Madrid para la izquierda. Y yo creo que esa es la única razón, nada de amor, sino todo lo contrario, ¿no? La posibilidad de ganar o de recuperar la izquierda, la ciudad y la comunidad de Madrid para la izquierda. Con lo cual yo creo que es un error, porque lo que habría que hacer en este momento es trabajar duro para corregir todos los errores y no simular un afecto que parece claro que no existe simplemente por ganar, ¿no? El ganar por ganar ya hemos visto que ha llevado al desgaste del Partido Socialista y de PP en este momento.
Esto no es información, pero es una intuición. Yo creo que el señor Rubalcaba tiene como candidato o como portavoz del PSOE en la alcaldía de Madrid, como potencial candidato, a su más íntimo amigo, que es Jaime Lisabeski. O sea, si tiene un amigo Alfredo Pérez Rubalcaba, ese se llama Jaime Lisabeski, y yo entiendo que le apoyará a muerte. Entonces, pues yo no descarto que haya habido ahí un acuerdo que incluya no me toques a Lisabeski en el Ayuntamiento de Madrid y yo no te discuto a ti a la presidencia de la comunidad. Yo eso no lo puedo descartar, porque parece hasta que sea natural. Dicho lo cual, insisto, a mí me parece que siempre tiene que haber otras posibilidades para que se confronten y el que más chifle, como dicen en Castilla, acapador.
Con esa operación que sugiere Carmelo, desde luego no serían necesarias las primarias, porque si Rubalcaba bendice y apoya a Lisabetsky con la anuencia supuestamente de Tomás Gómez y el equipo municipal de Lisabetsky y la propia dirección federal apoya la candidatura única de Tomás Gómez al frente de la presidencia de la comunidad, no sería necesario el proceso de primarias, al menos teóricamente.
Claro, lo que ocurre es que eso no funciona y lo sabemos, claro. O sea, el desgaste del Partido Popular en Madrid es obvio y la posibilidad de que la izquierda recupere que tenga el gobierno de la comunidad y o del ayuntamiento no es por la buena gestión del Partido Socialista, no es porque los ciudadanos y las ciudadanas vean en el Partido Socialista la solución a los problemas que soportamos todos los días. Entonces, si eso ya sabemos que no funciona, si eso es lo que ha llevado al desastre al Partido Socialista tanto a nivel nacional como tantos años en la comunidad, yo creo que insisto en que es un error seguir apoyando los mismos pactos de poder entre caballeros y seguir apoyando los mismos nombres, ¿no? Yo creo que tenemos ya la oportunidad, con todo lo que llevamos viviendo en los últimos años, de instalar una verdadera democracia económica y social, que la crisis tiene que servir para algo y que está claro que la ciudadanía quiere otra cosa, mucho más allá de que no quiera el bipartidismo, ¿eh? O sea, mucho más allá. Otra forma de gobernar, otras propuestas, otros, no sé si otros candidatos o no, pero creo de verdad que en este momento sería lo de menos.
Decía Rubalcaba este fin de semana que Madrid es el laboratorio de todas las derechas, porque es la ciudad donde el PP empezó una parte del experimento que ahora lleva a la política nacional. Esto parece bastante evidente, primero sobre todo con las políticas de Esperanza Aguirre y ahora las que está practicando y continuando de alguna forma Ignacio González. Eso en cuanto a la comunidad. En el caso del ayuntamiento, las políticas que en su día patentó y patrocinó Alberto Ruiz Gallardón y que ahora prosigue la propia Ana Botella.
Bueno, sí, es un laboratorio, aunque yo creo que aquí cada uno tiene su sello. Es verdad que Ignacio González viene de la cultura Esperanza Aguirre, viene, digamos, alimentado a su empuje político y él viene de su estela, ¿no? Sin embargo, yo creo que tiene otra forma de hacer. Yo creo que hay matices, ¿eh? En los políticos hay matices. En unas cosas puede gustar más, otras menos, pero yo creo que hay formas de entender el ejercicio de la política distintos entre Ignacio González y Esperanza Aguirre, que todavía puede que no se hayan manifestado demasiado, pero sí que creo que los hay.
Algunos síntomas de distanciamiento sí que ha habido en los últimos tiempos. Es inevitable.
Más que distanciamiento, hombre, yo creo que lo que Ignacio González, lógicamente, pero vamos, eso lo ve cualquiera, no le puede encantar, es tener una reina madre que le esté tapando cualquier posibilidad de proyectarse ante la opinión pública con una personalidad propia, porque eso lo necesita un político, sea del color que sea, para poder crearse una imagen ante la opinión pública y ante la ciudadanía. Pero luego ya, el caso desde luego, que no tiene absolutamente nada que ver, es la política de Alberto Ruiz Gallardón con la persona que dejó, que es Ana Botella, que bueno, pues que todos sabemos cómo es el personaje y que desde luego dista mucho de hacer la política como la practicaba Alberto Ruiz Gallardón. Ella tiene, bueno, lo que tiene.
Porque tú también ves a Esperanza Aguirre subida a la chepa de Ignacio González, ¿no? ¿Cómo es esto?
Hombre, lo de Reina Madre no está mal. No, yo lo que discrepo es que Madrid sea un laboratorio. Ojalá fuésemos un laboratorio. Yo creo que el problema es que hemos sido el campo de pruebas, ¿no? Donde se han ejecutado todas esas políticas que nos han llevado al desastre. Y aquí es verdad que por mucho que estén en una luna de miel, ya no nos lo podemos creer, ¿no? O sea, efectivamente hay dos sucesores peleando por una personalidad propia, como dice Carmelo, y que la verdad es que es penoso, porque efectivamente el legado de Gallardón ahí está, pero la gestión de Ana Botella todavía hoy, ¿no? Cuando estábamos ahora recuperando la información sobre lo que está ocurriendo con la MT, parece que son artistas de circo, ¿no? O sea, es como una pirueta nueva cada día. A ver hasta dónde podemos llegar.
Es absolutamente cierto lo que dice Nuria. Pero también es verdad que a estos les ha tocado, a cada uno en lo suyo, lo peor. Es decir, Ignacio González le ha tocado gestionar la parte más dura de esta parte de la legislatura,
bueno,
¿no?
Pero los dos son secundarios, ¿no? No son cabezas de cartel, ninguno de los dos.
No lo han sido ninguno de los dos.
Y se nota.
Y a Ana Botella ni te cuento. Y encima, el asunto del Madrid Arena pone blanco sobre negro sus capacidades de comunicación, mal asunto.
Y de gestión.
Nuria Varela, Carmelo Encinas, muchísimas gracias. Nada más por hoy, más Ventana de Madrid. Mañana, martes, a partir de las 7:20. Muy buenas tardes, muchas gracias. Hasta mañana.